conversando con el doctor Juan Carlos Nava, profesor de la Universidad del Zulia, sobre un tema de desarrollo de importancia en este momento sobre lo que es el manejo de las musáceas. El doctor Juan Carlos Nava, el especialista en musáceas, profesor de la Universidad del Zulia de la Facultad de Agronomía. Profesor, muy buenas tardes, un placer, un honor tenerlo usted presente para este tema de importancia, lo que es el manejo agronómico de las musáceas.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento y más adelante. Sí, hablamos, por supuesto, del manejo agronómico de las musáceas. Cuando uno busca la literatura, dice el plátano es el cuarto cultivo más importante del mundo, ¿no? De mi punto de vista, es el más importante del mundo porque tú puedes desayunar plátano, almorzar plátano y cenar plátano, una merengada de cambur, sales al cine, unos tostones, o sea que puedes pasar todo el día comiendo plátano sin ningún inconveniente. Después de ver la película en el cine, vas a la heladería ahí mismo y pides un banana split con tu cambur. Entonces puedes estar todo el día consumiendo plátano sin ningún inconveniente por todas las vitaminas, el potasio que nos aporta, ¿no? A manera de introducción, cuando hablamos de musáceas, muestro acá los racimos, estamos incluyendo plátano, banano, topocho y cambur. Banano y cambur es lo mismo. Solo que es por eso, de hecho, acá en una parte de Venezuela, en el Zulia, le dicen guineo, pero cuando hablamos de banano y cambur es lo mismo, ¿ya? Cuando uno específicamente dice banano, cuando a mí me llama un productor, ya yo sé que me está hablando de Cavendish. Y cuando me dice cambur es manzano, pero a la hora de consumir es igual. Con relación al cultivo como tal y parte de sus prácticas, es la importancia que, como es un cultivo perenne, es muy importante entender que viene madre, hijo y nieto. ¿Qué significa esto? Que al sembrar un vástago, un cormo, que lo voy a mostrar más adelante, crece la planta madre, como muestro en la lámina, luego viene su hijo, cosecha el racimo de la planta madre, es decir, de cada planta se cosecha un solo racimo, luego el del hijo, el nieto, y así sucesivamente. Y cuando hablaba de la importancia del rubro como tal, esta es una, porque permanente, y he visitado plantaciones con más de 10 años, 20 años, hasta 30 años, es decir que, es un cultivo que siempre me está dando producción permanente. ¿Qué debo hacer antes de decir buenas prácticas agrícolas? Tengo que conocer el proceso productivo y manejar estos 5 puntos. Realizar una planificación de todo lo que se va a hacer, luego organizarlo, eso que planifique, quién va a responder la pregunta de quién va a dar la asistencia técnica, tiene que haber una persona que dé la asistencia técnica, cómo va a ser el manejo agronómico gerencial, y la comercialización, esto es antes de sembrar. Es decir, no he sembrado y ya tengo que manejar muy bien estos 5 puntos. Repito, no hemos sembrado todavía. Muy importante, antes de sembrar, leer la etiqueta y entenderla antes de utilizar un agroquímico y no utilizar, contaminar el ambiente. La recomendación que estamos dando para musáceas en general es no utilizar agroquímicos. Un manejo ecológico con el ambiente que va de la mano con las buenas prácticas y de esta forma no tener que utilizar agroquímicos en ninguna etapa del cultivo. Si un productor me dice, bueno, ya yo tengo varios años o tiempo utilizando agroquímicos, la invitación es para que haga el cambio, pero debe realizarse el examen de la colinesterasa. Repito, productor, miembros de la familia, la persona que aplica con la aspiradora de espalda a motor, la persona que se monta en la avioneta, la persona para hacer una fumigación, por ejemplo, para cigatoca negra, la persona que compra los productos, debe hacerse el examen de la colinesterasa. ¿En qué consiste? Porque algunos estarán preguntando, ¿pero qué es eso? Bueno, es un examen de sangre, ubica en la zona donde, digamos, zona rural o poblado o ciudad donde esté cada persona y busca el hospital más cercano. Ahí pregunta, mira, ¿qué hacen el examen de la colinesterasa? Cuando le den la respuesta que sí, va, que es como hacerse un examen de sangre. Te toman la sangre y te dan el resultado y te dicen el nivel de agroquímico que puedas tener en la sangre después de haber estado un tiempo en la actividad. Y ahí te explicarán que hay que ir en ayuno igual que un examen de sangre, cómo va a ser la alimentación y toda la logística. Pero repito, tiempo aplicando, debe haber un nivel de esos agroquímicos dentro de la sangre. Por eso recomiendo que deben hacérselo. Cuando hablé hace unos segundos de planificación, toda unidad productiva, cuando digo voy a hacer buenas prácticas, debe llevar algunos números, debe llevar registro, quién va a tomar las decisiones o la recomendación es quiénes, qué actividades se van a realizar, cuánto va a ser el presupuesto, los costos de producción, los costos fijos, variables, los ingresos. Todo eso debe quedar anotado. Algún productor, bueno, yo no sé, bueno, pero hay que buscar algunos números con la literatura y llevarlos anotados, tenerlos anotados y de esa forma tener algunos números que me van a servir. El que ya tenga sembrado tiene que conocer todos estos números dentro de su unidad productiva, que lo ayuden a saber si el negocio va bien o no va bien. Esto es un ejemplo de un proceso como tal, del manejo, un flujograma del manejo del cultivo de las musáceas. Se toma la muestra, la selección general, cómo va a ser toda la logística con todas las prácticas. Todo esto tiene que estar en la planificación. Y de esta forma voy revisando qué prácticas se están haciendo bien, qué prácticas se están haciendo mal y por qué, y qué prácticas no se hicieron y por qué, hasta el momento de la comercialización como tal final del producto. ¿Qué debo conocer? Repito, no hemos sembrado, todo esto lo debo conocer antes de sembrar. El que diga, pero es que yo tengo sembrado. Bueno, tome de ahora en adelante esto en cuenta para que lo aplique en su unidad productiva. ¿Cómo es el suelo? Si no es sembrado, debo tomar en cuenta que las musáceas se dan mejor en este tipo de suelo. Franco, franco arcilloso, franco arcillo limoso, franco limoso con buena profundidad. Es decir, que el cultivo tiene una gran variedad de suelos donde se puede adaptar. Y antes de sembrar, o ya tengo sembrado, tengo que tomar la muestra de suelo. ¿Por qué? A partir de esta muestra de suelo, se va a elaborar el plan de fertilización y voy a saber en qué condiciones me encuentro. No puedo fertilizar si no tengo el resultado de una muestra de suelo, porque eso es lo que me va a decir a mí, en esa unidad, cada productor, valga la redundancia, en cada unidad productiva, de cuánto fertilizante o alternativa natural, que es la que estamos recomendando, debo aplicar. ¿Cómo hago? Igual con planificación, ubicar el laboratorio cercano que lo haga o con logística, reviso cuándo fue la última fecha de fertilización, en el laboratorio pregunto cuánto es el precio, cuánto es la cantidad de muestra que tengo que llevar, que es de un kilo, el laboratorio me lo va a decir, qué días la reciben, de lunes a viernes, toda la logística. A la hora de tomar la muestra, debo saber la fecha de la última fertilización para que no me altere el resultado, los implementos que voy a llevar, un tobo, una pala, un palín, bolsas para colocar las muestras, varios tobos por si me encuentro con diferentes tipos de suelo, todo con planificación. Alguien de la unidad productiva que acompañe a la asistencia técnica que va a tomar la muestra de suelo y al llegar, hacer recorridos en zigzag, ir tomando muestras a diferentes profundidades. 10 centímetros se colocan en tobo, 20 centímetros se colocan en tobo, 30 centímetros en el tobo y luego 10. En zigzag, diferentes recorridos. Si veo suelos diferentes, debo llevar ahora dos muestras para el laboratorio, porque al final de tomar todo en un solo tobo, por suelo, con lo que aprecié, las mezclo y obtengo una sola muestra de un kilo, donde la identifico con el nombre del productor, la zona donde se encuentran y coloco, quiero sembrar topocho, quiero sembrar banano, quiero sembrar plátano, los tres, hago la pregunta para que me den la respuesta que las condiciones están ahí. Esto me va a decir cómo está el pH, qué tipo de suelo voy a obtener o tengo en la unidad productiva y los nutrientes, cómo está la salinidad, cómo está algún nutriente en deficiencia, cómo está el comportamiento como tal. Luego de eso, cuando voy teniendo todas las condiciones, debo definir mis lotes. ¿Para qué se debe hacer una división de lotes? Para saber, con el área que tengo, dividirlo. Esto no es que voy a poner una cerca, ¿no? Cuando hago los drenajes, con los mismos drenajes, hago división de lotes. Por ejemplo, un productor que me diga, tengo 6 hectáreas. él puede hacer 6 lotes de 1 hectárea. Y de esa forma va a ir haciendo un manejo y sabe en qué condición se encuentra cada lote. Para las prácticas también, porque el señor que hace el deshije, por ejemplo, que ya lo voy a explicar, me toca deshijar en el lote 3. Bueno, ya va directo al lote 3 porque van a estar marcados un pedazo de madera, escrito el número con un marcador. Este es el lote 3 y él va directo a su lote 3. Y la persona que va a supervisar, que da la asistencia técnica, llega y pregunta, ¿dónde está el deshijador en el lote 3? No tiene que caminar todo el área, sino que se va caminando, busca la identificación en la entrada del lote y busca el deshijador ahí. Es decir, que me ayuda a la supervisión, al recorrido y a toda la logística de la unidad productiva. Importante punto a tomar en cuenta, la distancia de siembra. Es necesario saber cuántas plantas por hectárea tiene cada unidad productiva o cuántas voy a sembrar. Totalmente importante porque de esa forma, en la planificación, tengo que ir evaluando mi rendimiento. No es lo mismo tener, por ejemplo, a cada manera de ejemplo, 625 plantas, 1,667 o 6,666, por ejemplo. Si yo tengo un lote con 625 plantas, voy a obtener esa cantidad de racimos. Entonces no puedo decir, el lote es mejor porque tiene más plantas. No, necesito saber. Ahora, ¿cuál es la recomendación? 2 metros entre plantas, 3 metros entre hilera, al multiplicar, porque alguien dirá, me va a dar 1,667, pero alguien dirá que nos está escuchando, observando, dice, ¿pero dónde sale eso? Bueno, si yo multiplico 100 metros en un terreno, en una finca, por 100 metros, 100 por 100 metros son 10.000 metros cuadrados. Eso es 1 hectárea. Ahora, al llevarlo acá, multiplico 2 metros entre plantas por 3 metros entre hilera, 3 por 2 me da 6. 10.000 de 1 hectárea entre 6 me da 1,667 plantas por hectárea. Esa es la recomendación. ¿Qué problema tenemos en este momento y desde hace un tiempo? Que cuando vamos a campo, por recomendaciones o actividades que han salido bien en otros países, queremos aumentar el número de plantas y estamos hablando de alta densidad. Para acá Venezuela no se recomienda y en otros países tampoco. Si tengo suelos de buena calidad, debo aprovechar ese espacio. Al colocar en el ejemplo que tengo aquí 6,600 plantas, 66, un viento muy fuerte las va a tumbar. La competencia que hay, voy a tener racimos muy pequeños, por lo que luego debo tumbar todo para volver a sembrar. Pero apenas hace unos minutos dije, si una de las ventajas del cultivo es que es perenne, un productor organizado todos los viernes puede cosechar y está obteniendo un ingreso más consumo para la casa y a su mamá otro racimito, a un hermano, a un primo, a la familia. Es decir, que un grupo de personas nos estamos beneficiando. Al tumbar, estoy perdiendo ese beneficio totalmente. Por eso es que se recomienda manejar el cultivo como permanente. Hacer un recorrido en ese terreno, prepararlo, la menor cantidad, hay que ir a supervisar, porque lo que se recomienda es el menor pase de rastra o maquinaria. Porque cuando hablamos en Venezuela, son plantaciones A1 de muchos años y con muchas ventajas. ¿Por qué? Porque nos encontramos productores de hace 25 años donde no ha entrado un tractor. Entró hace 20, 25 años, preparó y no ha vuelto a entrar. Por eso es permanente y no con alta densidad. Cada vez que entra ese tractor a ese suelo, está compactando, está produciendo un daño al suelo. Entonces, cuando decimos buenas prácticas agrícolas, manejar el cultivo sin permanente, sin la alta densidad para estarlo tumbando y que tenga que entrar maquinario personal al campo. Hago la preparación, coloco el sistema de riego, los drenajes, marco los puntos, como en este caso, con estaca o con cal, todo depende, por supuesto, si voy a sembrar el mismo día, puede ser con cal, si no, si llueve, la lluvia me borra el punto con cal, puedo utilizar estaca. Otra situación que tengo es plantas propagadas in vitro, pero para esto se tiene que tener contacto con el laboratorio que las venda, que me las haga llegar. Si no, lo hago normalmente por cormo, en realidad un vástago, en un hijo, donde debo hacer un recorrido en la plantación y asegurarme que no hayan enfermedades, ereque y ahora fusario gossusporum, raza 4 tropical, que la voy a mencionar en un lado. Limpio el corvo como tal, ese vástago, y lo voy a sembrar como muestre una posición acá hacia arriba. Se hace el hueco. ¿De cuánto puede ser ese vástago o corvo? Medio kilo, un kilo. Y el hueco, el hoyo que voy a hacer, el hoyo, 30 por 30 por 30, entiéndase, alto, largo y de profundidad. Puedo colocar antes, sobre todo si no tengo un sistema de riego por goteo, que ya lo voy a mencionar, fertilizante a base de fósforo para el desarrollo radicular. Luego coloco arena de la que se sacó del mismo hoyo, coloco el corvo como tal y luego tapo con una mínima capa de arena, voy tapando alrededor para que la lluvia y el sol no me le produzca daño. Inmediatamente va a empezar el crecimiento como tal y voy a tener una nueva planta de musácea. Aquí hago un stop y hago una insistencia. Hay que colocar riego. Todas las plantaciones de musácea, plátano, banano, topocho, del mundo deberían tener riego y la recomendación sería por goteo. ¿Por qué? Si algún sitio o algún productor, algún cultivo, alguna zona me da su curva de precipitación, nos vamos a encontrar, el año pasado llovió mucho, pero nos vamos a encontrar que, por ejemplo, en enero no llovió, llovió muy poco. Entonces, las plantas de musácea no pueden estar más de 3 días sin agua porque las raíces se empiezan a maltratar. Empieza a haber marchitamiento, empieza a haber deficiencia en la misma planta y ya no voy a tener el racimo deseado. Si alguien me pregunta, ¿de cuánto sería un racimo, por ejemplo, de plátano? Tiene que ser por encima de 15 kilos, 18 kilos. Y el riego por goteo me ayuda. ¿Qué pasa? En un mes llovió mucho, esperemos lluvia, por ejemplo, en abril, no se prende el sistema de riego. Cuando no me llueve, lo prendo. Veo requerimiento en cada zona, la capacidad de campo, y para eso coloqué en una de las láminas, la superior derecha, un pluviómetro. Coloco el pluviómetro, cada vez que llueva lo mido y reviso qué cantidad de agua me cayó. Por ejemplo, si alguno de ustedes que nos está escuchando se hace la pregunta, ok, pero ¿cuánto riego? La recomendación del cultivo es de 5 a 8 mililitros por día. Eso es lo que necesita. Si voy al pluviómetro, no, llovió, y veo que llovió, por ejemplo, 10 milímetros, digo, voy a trabajar con 5 mililitros, no riego ni hoy ni mañana porque me cayeron 10, 5 hoy, 5 mañana, trabajo 5 ml, pero eso es por cada zona, porque no es lo mismo en una zona donde haya mucho sol en la tarde o que sea suelo más arenoso. Entonces cada unidad productiva prende el sistema de riego y evalúa su capacidad de campo en tiempo. Para de esa forma yo decir, si son 8 mililitros, ¿cuánto tardo en llegar ahí? Por ejemplo, tardo 45 minutos. Le voy a decir a la persona responsable, no le voy a decir, coloca 8 mililitros de agua. No, le digo, vas a prender el sistema por 45 minutos. Y luego cambias otro lote. Aquí muestro un equipo sencillo con un filtro. Aquí, esto sería la bomba, el pozo, pasa el agua por el filtro, ahí se limpia. Y luego las llaves de paso para ir regando por lote. Ese equipo de filtrado que estoy mostrando ahí me sirve para 4 hectáreas. Uno de doble cinta, de doble filtrado, me sirve para 8 hectáreas. Mantenimiento de los canales, llueve, no están con mantenimiento y pasa lo que se puede observar en la lámina derecha de las tres que están ahí, en la que está no en el centro ni a la izquierda, sino a la derecha. Necesito drenaje. Los drenajes sirven es para salida del agua producto de las lluvias, no para que tengan agua, sino que llueve y el agua sale de la unidad productiva, por lo que deben haber canales terciarios, secundarios y primarios. Pregunta que siempre me hacen cuando estoy dando charlas en diferentes zonas del país es, ¿cuántos hago? No, depende del tipo de suelo, voy a tener un primario y de acuerdo a eso y el área que tenga, determino cuántos secundarios y sobre todo cuántos terciarios voy a hacer en la unidad productiva. Luego se hace la siembra, aquí vemos la cinta de goteo. Yo mostré un equipo de filtrado y esta cinta, pero en cada zona y sobre todo cuando lo muestro, en las zonas donde doy la charla, eso se puede hacer, me dicen, y me ahorro un dinero, seguro. ¿Puedo buscar unas mangueras, otras cintas más económicas? Seguro. Conozco productores que después de haber recibido la asesoría, ellos mismos han hecho su equipo de filtrado. No tiene que ser bonito, sino que cumpla. Eso es lo que se quiere. Y han buscado unas mangueras económicas y bajan mucho los precios por hectárea del riego como tal. Un ejemplo de una siembra como tal. Y luego debo mantener mi plan de fertilización. Fósforo los dos primeros meses, como decía hace un instante. Absorción de fósforo, porque es un elemento poco móvil, porque necesito en esos dos primeros meses desarrollo radicular. Desarrollo de raíces para que la planta busque el anclaje como tal y comience la absorción de un nutriente. Los dos primeros meses es cuando la planta adquiere la mayor cantidad de fósforo. Del mes 2 al mes 4 es nitrógeno. Es el momento en que la planta absorbe la mayor cantidad de nitrógeno. Pero a diferencia del fósforo, que puedo aplicar toda la cantidad necesaria al momento de la siembra, para el nitrógeno lo tengo que hacer fraccionado porque se pierde por diferentes procesos, por ejemplo, volatilización. Entonces, si alguien me muestra a mí un programa, este es mi programa, tomé la muestra de suelo, fui al laboratorio, con asistencia técnica tengo mi programa de fertilización y me dice, uno por ejemplo, 60 kilos de fósforo por hectárea, al principio, y después me dice, 150 kilos de nitrógeno por hectárea. No, fraccionado. A los dos meses 50, 15 días después otros 50, y 15 días luego otros 50 kilos más. Y luego el potasio de 4 a 6 meses, porque es la mayor absorción. Entiéndase que el nitrógeno, crecimiento de la planta, y desarrollo de hojas foliar. Y luego con el potasio de 4 a 6 meses, ya el potasio queda dentro de la planta por el pseudotallo y pasa cuando sale la bellota al llenado del racimo como tal que voy a vender. Y por supuesto debo evaluar los micronutrientes dentro de la plantación a ver cómo se encuentra. Alguna baja de algún micronutriente, perdí todo el proceso, por lo que debo también hacer un análisis foliar que me dé el resultado de cómo están los micronutrientes también en la planta. Un ejemplo de no tengo riego, esto sería un ejemplo de una fertilización manual frente a la planta, o en este caso alrededor de la planta, en un sistema círculo completo, y el siguiente ciclo, media luna frente al hijo. ¿Por qué hablé hace un instante de 6 meses y termina el programa de fertilización? Pregunta que normalmente me hacen. Porque luego de los 6 meses, la planta ya no absorbe fertilizante. Es decir, que todo el fertilizante que le pueda aportar, la planta no lo va a absorber. El hijo es el que ahora va a absorber y debo volver a comenzar otra vez con el fósforo hasta los 10 meses y así sucesivamente. La planta madre hasta los 6 meses y luego comienzo con el hijo. Cuando hablé comenzando la actividad y dije, no usemos agroquímicos, este es un ejemplo. El raqui, aquí estoy mostrando el lixiviado de raqui, que me sirve como fertilizante, tanto foliar como directo al suelo, y para el manejo o control de la cigatoca negra. Si a mí alguien me dice, te regalo un racimo de plátano, ahorita con la situación, bueno, se ve un poco difícil, pero cuando me lo dice, por donde yo lo agarro, ese es el raqui. Después de que desgrano el racimo como tal, le quito los frutos, los dedos, lo que me queda, ese raqui, no sirve, no se utiliza, queda botado como un desperdicio. No, lo picamos acá, lo cortamos en trozos de 10 centímetros, lo colocamos en un tanque, le dejamos una salida abajo y esa descomposición, ese lixiviado, ese líquido, lo tomo acá en este sentido, lo vuelvo a aplicar en el tanque, no aplico agua hasta 30 o 60 días y luego cuando caiga en un envase abajo, es decir, que el tanque debe tener una salida, cae en ese otro envase, lo coloco en la aspersora motor, por ejemplo, y fumigo la planta y de esa forma tengo un control de la cigatoca negra. Repito, dejo al raqui en el envase, aquí porque es una, donde tomé la foto, es una zona del Chihuahua, donde es para venta, pero con alguien que me diga un envase, acá pipa, tambor de 200 litros, le dejo una salida en la parte de abajo donde que caiga en otro tobo, coloco los raquis, cae ahí, lo tomo del tobo, lo aplico a la motoaspersadora y puedo controlar la cigatoca negra y estoy aportando nutrientes a la planta. ¿Dónde está el problema? En que si un productor me dice, lo hice en enero, me fue muy bien con la cigatoca negra, perfecto, lo volví a aplicar en febrero, me fue muy bien, excelente. Cuando lo aplica en marzo no va a funcionar porque hay que rotar. Se crea resistencia igual que un fungicida. Si yo utilizo en el año el mismo fungicida, se crea resistencia. Entonces, buscar alternativas naturales que pueda obtener en la misma unidad productiva y ir haciendo rotaciones para el manejo de la cigatoca negra. Evidentemente, en esa planificación que mencioné, debo tener el manejo de las malezas. Plantas que compiten con el cultivo por luz, agua, nutrientes, espacio, entre otras, además que son hospederas de algunas enfermedades, debo mantenerlo con supervisión. Cuando se está ejecutando, voy supervisando, determinando por lote, como mencioné hace un rato, qué malezas tengo en un lote para de esa forma saber cómo las voy a controlar. Y la recomendación es que se debe buscar métodos que no sea el agroquímico. Yo entiendo que un productor me diga, yo tengo 100 hectáreas. Hacer un control de 100 hectáreas con una persona machete es imposible. Pero sí puedo buscar otras alternativas, como guadaña, como manejar bien el número de personas, rotando, porque una guadaña para 100 hectáreas tampoco me va a dar. Pero en la planificación debo establecer cuántas hectáreas tengo, cuántas guadañas voy a necesitar. Y ir rotando la forma de control, pero tratar de no utilizar el agroquímico. Ese es a donde quiero llegar. Dentro de una plantación de musáceas me voy a encontrar con diferentes tipos de hijos. Muestro acá espada, bandera, reinita. Pero lo importante es que en la planta debo dejar un solo hijo. Cuando me toca decir, voy a hacer la labor de desige, que es el desige, es la práctica que se realiza para eliminar todos los hijos que están alrededor de la planta, dejando uno solo que sea del tipo espada. Uno solo, ¿cuál? Porque puedo llegar y hay dos o tres espadas. El de mayor tamaño y vigor. Pero el secreto de la labor es que debe realizarse cada 6 semanas. El señor debe llegar desinfectando la herramienta, dar la vuelta a la planta, cortando al ras del suelo y dejar un solo hijo. A las 6 semanas, él debe volver a la misma planta, al mismo sitio, porque hay una planificación. ¿Con qué problema nos encontramos? Que estamos dejando 2 hijos, inclusive hasta 3, o que no se hace cada 6 semanas. Entonces, al no hacerlo así, al quedar 2, competencia, racimos de menor tamaño comercial. Al hacerlo cada 8 semanas o más, competencia, porque los otros hijos que elimine van a ir creciendo. Entiéndase que se hace un corte al ras, pero ellos van creciendo. Cuando llego a las 6 semanas, vuelvo a hacer un corte y ahí lo estoy eliminando. Por eso debe hacerse cada 6 semanas. Otra práctica agrícola que debe hacerse, agronómica, es el desoje. Pero insisto, es en base a una planificación con un manejo oportuno. Cada semana, si no realizo el desoje semanalmente, no se está haciendo nada. ¿Qué es el desoje? Es la práctica que consiste en cortar hoja doblada de la planta. Acá tengo un ejemplo, una destajadera, que era en su momento una parte de un machete, se puede elaborar en la misma unidad productiva. Hoja doblada, se desinfecta la herramienta y se corta. Solo la hoja doblada. Semanalmente, es decir que cuando yo vengo a hacer la labor debo encontrar, si lo estoy haciendo semanalmente, la planta doble una hoja semanalmente, una sola hoja, y está verde como muestro acá en la lámina. Un corte rápido y la persona avanza, y eso lo va a ayudar a un rendimiento también. Si no lo hago semanalmente, cuando él llegue va a encontrar las siguientes 2 o 3 semanas una verde y 2 secas. Entonces no estamos hablando de buenas prácticas agrícolas, porque no se están haciendo las labores al día. Tienen que ser en el momento oportuno. El despunteo cirugía consiste en cortar parte de la hoja afectada por cigatoca negra. Semanalmente también. Donde haya cigatoca grado 6 o 5, que lo voy a mostrar en unos instantes, corto ese pedazo solamente y el resto de la hoja verde la dejo. Como estoy mostrando acá, allá había cigatoca, hizo ese corte, y avanza a la siguiente planta desinfectando la herramienta siempre. Acá está el señor con la labor, con su destajadera, llega, corta solamente el despunte, cirugía, desoje de sanidad, de varios nombres, y va avanzando a la siguiente planta. Labor muy importante, la identificación. Si es para banano de exportación, entendemos que hay que colocar la bolsa, amarrar la planta, entre otras labores. Pero indistintamente se debe identificar bellota que sale, que va a ir abriendo sus manos y es el futuro racimo, se le coloca una cinta y en la planificación de la unidad productiva se va anotando cuántos racimos hay en campo y lo voy a saber para el momento de la cosecha. Es decir, si una finca me dice estamos cortando cada 12 semanas, o sea, cada 12 semanas no, desde que sale la bellota a la semana 12 por el mercado o 13, después que salió la bellota, es decir, que la inflorescencia va dentro del pseudotallo, dobla sobre su eje, empieza a abrir las manos, ahí lo identifiqué y llevo mi registro que ya sé que 12 o 13 semanas, según la planificación de la finca, voy a cosechar, a cortar, pero debo saber cuántos racimos hay en campo. No que entre el camión, empiezan a montar los de racimos y a lo mejor digo, bueno, cortamos hoy, un ejemplo, 1,000 racimos. Y el productor dice, estoy contento porque corté, hice mi venta con 1,000 racimos. Pero si él lleva la identificación con su cinta, esto es económico, se vuelve a utilizar. Si él lleva el control, a lo mejor en campo había 1,100 racimos. Ahora el productor no está contento porque ahora se está haciendo una pregunta. ¿Dónde están los otros 100 racimos? Por eso hay que llevar un control. Y de esta forma tú saber cada productor cuánto va a vender y no esperar que vengan llegando los racimos. Y de esa forma es que se va a dar cuenta cuánto vendió. Nos encontramos con gran cantidad de insectos dentro de las plantaciones, pero muchas veces no están molestando, porque hay depredadores donde hay avispas que se comen los gusanos, otros insectos, por lo que nunca, por ningún motivo, debe realizarse una aplicación de un insecticida dentro de una plantación de musáceas. Si eso llega a ocurrir, quiere decir que falló la planificación y falló la asistencia técnica. Porque no se detectó el problema en el momento. Se deben colocar trampas, por ejemplo, contra el picudo, gorgojo negro, es igual como politis oridon, depende cómo lo llamen en cada zona. Si se detecta que es un problema que se está haciendo grave, pero debo hacer el recorrido, identificar qué insectos tengo. Por ejemplo, trigona. Con la bolsa se hace el control, pero si no tengo la bolsa, supervisión, encontrar el nido, como lo estoy mostrando aquí, y eliminar el nido, no quemándolo. Quemar produce enfermedades respiratorias, asma, alergias e inclusive cáncer. No se debe quemar basura ni dentro de la unidad productiva, ni en la casa, ni en los alrededores, porque ese humo nos está afectando la salud humana. Es decir, que para cada insecto que encuentre, lo que debemos buscar es la alternativa. ¿Qué recomendación estamos hablando? Porque es muy fácil, como dije hace un rato, no usar insecticidas, no usar agroquímicos, pero ¿qué uso? Bueno, extractos vegetales. Según cada zona, en la misma unidad productiva, ¿qué tengo o qué puedo sembrar? Una hilera, un área, y de ahí voy obteniendo mi extracto vegetal y no tengo que salir a comprar el agroquímico donde lo vendan, ver qué hay, a lo mejor no hay, perdí el viaje. Y al utilizarlo, lo que mencionaba al principio, me puedo estar produciendo un daño al que lo compra, al que lo aplica y a todas las personas que están alrededor. Aquí dejo el ají picante, por ejemplo, y cómo se debe preparar. El limoncillo, por ejemplo, y cómo se debe preparar. O tener las hojas, tenerlas, todo termina en colocarlas en agua, pasarlas a la aspersadora y realizar la aplicación. Con esto no estoy eliminando el insecto, sino que sirve de repelente. El insecto está ahí con este olor del ají, del eucalipto, del limoncillo, repelente, él se va. Entonces tampoco lo estoy matando, sino que me sirve de repelente y según la supervisión me va a decir la cantidad de veces que tengo que ir haciendo las aplicaciones. Por eso es importante la planificación y la supervisión. Alguien me dice, el eucalipto se da muy bien en la zona donde yo estoy, este es el que va a utilizar. O sea, todo depende de lo que... Ajo, por ejemplo, también. ¿Cuál es el que se da? Y ese es el que vas a tener en tu unidad productiva y es el que vas a utilizar. Alguien me dice, un productor, mi mercado me pagaría un poco más si presento un racimo de mejor calidad. Estos productos, estos extractos que estoy mencionando, se esperan al racimo, como hicimos aquí hace algunos años, en una práctica, un pedazo de tela estilo corbata, se humedecía, ejemplo, agarré el limoncillo, agarré las hojas, las dejé secar con agua, mojaba el pedazo de tela, estilo una corbata, lo colocaba y por el olor repelente no llegaba al racimo. Entiéndase que ese olor, igual al de la bolsa, se mantiene por 15 días. Luego el dedo engruesa como tal y ya el insecto, trigona, colaspia, entre otros, no le van a hacer daño al fruto como tal y va a tener una mejor presencia a la hora de la venta. ¿Qué otro problema nos podemos encontrar? Los nemátodos. Los productores nos decían, tengo nemátodos y voy a aplicar un nematicida. No, mencioné hace unos instantes, no aplicar ningún agroquímico y el nematicida es un agroquímico. El que ha aplicado algún nematicida o ha estado ahí sabe de lo que voy a hablar, que marea al personal, inclusive vomitar, es muy tóxico y dañino al ser humano. Visitamos varias unidades productivas. Tomamos muestras, como intento mostrar aquí, de las raíces y del suelo. En varias zonas, diferentes zonas, diferentes unidades productivas, las llevamos al laboratorio y no hay problemas, no encontramos problemas de nemátodos. Y algunos nemátodos que encontramos no son dañinos a la planta, no son perjudiciales. ¿A dónde quiero llegar? Que por ningún motivo un técnico, un profesional, alguien que da asistencia técnica, puede llegar a la plantación y decir, aquí hay nemátodos. No, porque son organismos microscópicos, eso lo determina un laboratorio. Y repito, cuando tomamos las muestras, no nos encontramos problemas con nemátodos. Es decir, que el que piense que puede tener, tiene que cerciorarse con un laboratorio, hacer la comunicación con un laboratorio. La cigatoca negra es muy conocida por los productores, pero lo importante acá es el manejo con buenas prácticas agronómicas. Aquí muestro cómo serían los grados y hasta dónde la debemos manejar, la hoja sana. Y las plantaciones se deben manejar entre grado 1 al grado 3. Si hago el desoje semanal, me ayuda para la cigatoca negra. ¿Por qué? La planta, cuando dobla la hoja, que lo mencioné hace un rato antes de hacer el desoje, la cigatoca negra que está en esa hoja, con el viento se va moviendo. Pero si yo hago el corte semanal, como recomendé, la dejo en el suelo, del suelo no se levanta la cigatoca negra. Y si la volteo, la dejo al revés para que sea fácil y entendible, menos. Entonces, al estar en el suelo, la cigatoca negra no se mueve con el viento. Si me retraso en hacer el desoje, el viento va a seguir a que la cigatoca negra se vaya moviendo. Y eso me ayuda a mantenerme entre grado 1 y grado 3 dentro de la plantación. Al hacer el despunte, cirugía que mostré, también me va ayudando y puedo mantener la plantación y no llegar aquí a grado 4, 5 y 6. Si se hace la evaluación con supervisión, haciendo el mostreo en diferentes plantas, número de hojas, contando de arriba hacia abajo, en cuál es la primera hoja que tiene cigatoca y qué grado es, puedo llevar un control de cómo se encuentra la cigatoca y de esa forma ya haciendo labores oportunas y no tengo la necesidad de aplicar fungicida si estoy aplicando alternativas naturales, como mencionaba, el lisiviado de raquis. Hay más que hemos probado, el sulfocálcico, hemos utilizado otras opciones, vermicompost, que nos ayuda a que la cigatoca se mantenga en un grado bajo. Aquí dejo algunas recomendaciones, un programa para la cigatoca o el manejo como tal. Los productores tienen que estar organizados, porque si un productor se levanta a las 6 de la mañana a trabajar con su equipo y hace todo lo que he dicho hasta el momento, pero el vecino no hace nada, la cigatoca negra del vecino se la va a enviar a él por el viento, porque se transmite por el viento. Entonces tiene que haber una organización de que todos los productores en cada zona conversen y lleguen a un acuerdo. Vamos a hacer las prácticas al día para de esta forma mantener la cigatoca en grado bajo. Repito, con la cigatoca negra hay que convivir. Siempre va a haber cigatoca negra. Si alguien me dice, yo soy un productor nuevo, voy sembrando, mi cultivo tiene 2 meses, no tengo cigatoca negra, le va a llegar porque se mueve con el viento. Pero es mantenerla a un grado bajo, repito, hasta 3, y con ella vamos a convivir y obtener racimos de calidad. Asistencia técnica, mantenimiento de drenaje, programa de fertilización, monitoreo, todo lo que he venido comentando. ¿Con qué nos encontramos en la plantación? Con el ereque o moco, también conocido. Igual es una bacteria, Rhamphia solanacearum. Cada vez que se hace el desige, el señor corta un hijo, él debe ver lo que muestro acá. Esto es un corte. Esta mancha alrededor, unos puntos rojizos a color café, me determinan que hay ereque. Si no desinfecto la herramienta, entiéndase cuchillo, machete, de tajadera, voy a tener problemas con ereque, lo voy transmitiendo. Por eso la importancia de desinfectar la herramienta cada planta a planta. Si voy a deshijar y al ras del suelo, 4 hijos, 1, 2, 3, 4, no importa. Pero al pasar a la otra planta, debo desinfectar la herramienta para no buscar que la bacteria se vaya propagando. Si no desinfecto la herramienta, la voy transmitiendo. Si un productor dice, voy a sembrar un área nueva y le pide al vecino la rastra, y en esa unidad productiva había ereque, con la rastra, a la hora de preparar el terreno, ya voy dejando el ereque. Marchitamiento de la hoja, un amarillamiento, y cada vez que hago el deshijo o los cortes con el desoje, o cuando se hace el corte con la cosecha, puedo ir identificando y la supervisión me va ayudando. Lo que quiero aquí que vean es esta, la mancha negra oscura, que mantengan la imagen por unos segundos en su mente, que ya quiero mostrar en un momento lo parecido que es al problema más grave que se está presentando ahorita en las musáceas a nivel mundial. Ya tenemos el problema en América y debe tener que tomarse todas las precauciones posibles rápidamente. Marchitez por fusario, raza 4 tropical en musácea, amarillamiento de la planta, observándolo cuando hago el recorrido, pero no tocar la planta, que es lo más importante. ¿Qué debo hacer? Observo este amarillamiento como tal. Comunicarme con el ente encargado en cada zona. ¿Cuál es el ente que se va a encargar de manejar como tal la enfermedad? Repito, no hacer cortes, sino tengo un caso sospechoso, antes de que me aparezca, ya de hoy en adelante preguntar, ¿cuál es el ente que está en mi zona? Cada productor en cada zona debe buscar inmediatamente cuál es, tener el número de teléfono y cuando detecte el caso, comunicarse. Ese organismo va a realizar la visita a la unidad productiva y ellos son los que se van a encargar de hacer el corte y determinar en un laboratorio, porque es un protocolo internacional, si es la marchitez o no es. Repito, no hacer corte en las unidades productivas. Que es necesario hacer ese recorrido, identificarlo, pero acá lo más importante es desinfección de las herramientas. ¿Cuál es la recomendación que se está dando? Amonio cuaternario es el que debemos utilizar. Cada finca de ahora en adelante, que el que productor que tuvo ereque en algún momento tiene, está muy claro porque ya lo tuvo que haber hecho. Pediluvio y rodaluvio. Todo vehículo que entre, como muestro acá, debe pasar por ese rodaluvio, pero debe haber, no es hacerlo, debe haber un responsable de que siempre tenga el amonio cuaternario. Ya internacionalmente también está aprobado el hipoclorito de sodio. O sea, tiene que estar ahí, o sea, que eso no se seque. Igual el pediluvio, que todo el que ingrese a la unidad productiva debe pisarlo. ¿Dónde va la enfermedad? Es un hongo que está en el suelo y permanece ahí por más de 20 años. Si un productor dice, no, yo no voy a hacer nada, toda la plantación se va a perder por el fusarium o sus porum, raza 4 tropical. El responsable tiene que cerciorarse que todos pisen, porque si alguien llega y lo va saltando, va en el calzado, ya transmitió la enfermedad. Si viene de otra finca donde hay, va a ir transmitiendo la enfermedad. Entonces, ¿qué debe hacer ese responsable? Todas las mañanas, abrir el depósito, obtener, sacar el amonio cuaternario, evaluar la dosis que va a realizar, la que estamos recomendando en campo es al 1%. ¿Qué significa? En un envase de 100 litros, va a ir echando agua, un litro de amonio cuaternario y completa con agua, es decir, 99 más, 1%, lo mezclo y de ahí voy sacando para los trabajadores y para ir colocando en los rodaluvios y los pediluvios. No solamente en la entrada a la finca, a la ida a campo también. Si llega una persona a vender café, el desayuno, una bicicleta, tiene que pasar por el rodaluvio, pero antes por el pediluvio. El primer ejemplo lo tiene que dar el dueño de cada unidad productiva. ¿Por qué? Porque si él llega en su vehículo y entra por el rodaluvio, ok, los cauchos, pero ¿y el calzado de él? Si lo dice un amigo productor, te invito a una reunión en mi finca. Él va, estuvo el calzado en la otra finca donde puede estar el fusario o su esposo. Cuando ellos vengan de regreso, todos los que vienen en el vehículo, la esposa, la hermana, la mamá, la abuelita, tienen que pasar por el pediluvio, porque al bajarse en la otra finca, en el calzado, ya pudo estar. Si lo saltamos o esa persona no se baja del vehículo, no hicimos nada. Una sola entrada de ahora en adelante a la finca, porque ¿qué observamos? Viene el trabajador en su bicicleta, por ejemplo, o a pie, y se salta la cerca en alguna parte y no pasó por acá. Viene con la herramienta cortante sin desinfectar y no pasa por acá. No se pueden traer herramientas cortantes de ahora en adelante a la unidad productiva. Debe haber la unidad productiva debe darle las herramientas a cada trabajador. No pueden traer nada de afuera. Aquí tenemos un ejemplo de lo que no debe hacerse. Yo estuve en una zona productora acá en Venezuela este fin de semana y esto fue una de las fotos que me envió uno de los técnicos. Hago el corte del top 8, pero corto las hojas con un machete del intermediario. Llega, saca el machete lo sacó, cortó varias hojas, no desinfectó, las colocó y ahora el top 8 va arriba. Monta el top 8 al camión, en este caso, o plata o mano, y con estas hojas o vuelve a cortar sin desinfectar, tapo, y en el momento que él sale, las hojas se van volando, lo que hace es tapar para que no le dé el sol. Eso no se debe hacer. Las hojas se van volando y voy transmitiendo la enfermedad por diferentes unidades productivas. Ya para finalizar, después de todo este trabajo, con planificación, con prácticas al día, debo buscar una buena venta de mi producto final y la recomendación es que no sea así por camión, sino por cestas, venderlo por kilo, porque al venderlo, desgranarlo en la finca y venderlo por kilo, queda un porcentaje de ganancia mayor para el productor. Es decir, no vender el racimo completo, sino desgranarlo y venderlo en cesta por kilo y al productor, porque ya lo evaluamos y queda un porcentaje de mayor ganancias para el productor. Muchísimas gracias por su atención y por supuesto, un patacón totalmente provocativo y a la orden, en la fase de alguna duda, preguntas, totalmente a la orden.
Wow, profesor, de verdad que esa es la mejor foto. Cada vez que uno va a Maracaibo, es mucho la especialidad que se consigue con los diferentes plátanos, cambures, topocho, desde lo más dulce hasta lo más salado y lo más gastronómico.
Correctamente, así es.
Así es, profesor. Profesor, aquí le leo algunos de los comentarios de la profesora Liliana. Buenas tardes, cordiales saludos a Yoner y a Juan Carlos. Saludos, profesora, con gran aprecio que siempre está muy pendiente con nosotros por aquí. Aquí otra pregunta de Ingeniería Caura. Ya usted habló parte de esto, pero si le quiere agregar un comentario, ¿cuáles son los controles culturales y medidas de bioseguridad para el mejor manejo del cultivo? Si le quiere agregar un comentario.
Sí, un saludo a Lilia y con lo que comenté. Prácticas oportunas y desinfección de las herramientas. El trabajador debe llevar la logística y la mentalidad de que debo desinfectar las herramientas. Hay una cosa importante, lo dejé para esta parte. Hay un rendimiento. Si alguien dice, yo desojo 5 hectáreas, ejemplo, en un día, desinfectando la herramienta, va a tardar más. En cada unidad productiva ahora tiene que haber un ajuste en el precio. Ahora van a ser tantas hectáreas, ejemplo, 4 desinfectando, porque él va a tardar. Y lo otro, que cada finca debe ideárselas con su... ¿dónde va a desinfectar las herramientas? Me explico. ¿Qué hicimos nosotros hace un tiempo cuando trabajé en bananeras para exportación? Mangueras, pedazos de mangueras que ya no utilizamos, los sellamos por un lado y ahí entra el machete. Le hacíamos 2 pequeñas perforaciones, el mismo nylon que ya se usaba con una planta en el amarre, se amarraba y el señor, como ver esta película de los espadachines, donde él guardaba el sable, donde guarda la espada, ahí se le echa el amonio cuaternario, él desinfecta y va deshijando, va trabajando con mayor facilidad. Pero cada unidad productiva debe buscar la logística con el trabajador, con el equipo, que diga, a mí me parece más fácil así para que se mantenga el rendimiento, pero desinfectando las herramientas. El secreto es tener las prácticas al día y todo anotado. Semanalmente se cubrió el desige, se hizo el desoje, cómo está el manejo de maleza, decía, toca de todo. Eso es lo que se debe realizar.
Excelente, profesor. Una manera muy práctica de llevar un control de lo que es la desinfección de las herramientas, que es muy importante para evitar la propagación de la enfermedad del hongo que esté presente. Por aquí tenemos otra pregunta. Excelente explicación, muy práctica para el manejo de la musácea. Y pregunta, ¿es recomendable realizar el análisis de suelo cada cuánto tiempo?
Sí, lo ideal es el productor que va a sembrar antes de sembrar, llevarlo al laboratorio en comunicación. Si algún productor me dice, ya yo tengo el cultivo establecido, lo ideal sería una vez al año, máximo dos, porque eso es lo que me está diciendo lo que hay y qué voy a aplicar yo. No puedo decir, voy a aplicar este producto, este fertilizante, como recomiendo, alternativa natural, sin saber lo que tengo. Entonces, por eso es muy importante. Y también mencioné el análisis foliar. Repito, en comunicación con el laboratorio, voy y pregunto, y porque me tienen que decir de qué tamaño o peso es la muestra que debo llevar al laboratorio. Y de esa forma, hacerlo una vez al año, máximo dos, y me va a estar diciendo cuál va a ser mi programa de fertilización de ahora en adelante. ¿Qué observamos mucho? Que vemos al vecino y dice, aplicó 4 sacos de urea y le fue muy bien. Ah, yo también voy a aplicar 4 sacos de urea. No, eso fue en esa unidad productiva. Aquí en la de este productor es un caso totalmente diferente.
Perfecto. Profesor, ya es una pregunta personal que yo tengo, todo lo que estuve viendo en varias noticias de Venezuela, varias páginas de canales de noticias, varias páginas de ya de las redes sociales, del periodismo online, publicaron y se vio muy viral el caso de lo que es el Fusarium ossiporum cubensis, raza 4 tropical. Incluso se estuvo, generó una polémica en la sociedad porque no se va a poder consumir plátano, porque puede ser transmitido, y ya empezaron de una vez a generar como una cadena de información de que es un hongo que se transmite entre el suelo, está en el suelo, le ataca es a la marchitez y el pudrimiento de la planta, pero sí dejó muchas dudas en cuanto al control en base al productor. Sabemos que podemos seguir consumiendo plátano, lo importante es que se produzca, porque si la planta sufre, si los cultivos, los productores no pueden manejar este hongo, no vamos a tener plátano, pero ellos manejando, nosotros, y ellos produciendo, nosotros lo vamos a poder comer y alimentarnos de unos buenos patacones como el que usted no tiene aquí mostrándonos. Pero es un hongo que se transmite con gran facilidad, es muy rápido, que puede durar en el suelo hasta 30 años. Usted ha hablado mucho, muy bien, muy claro, lo que es la parte de bioseguridad en cuanto al control de traspaso de un lado a otro, lo que es el uso de la herramienta. Leí mucho de lo que es el uso de los agroquímicos, de los fungicidas a base de y los azoles. Usted habló mucho de las prácticas culturales, las buenas prácticas agrícolas, el control de las herramientas, pero ¿qué mensaje le pudiera dar en base a los productores que son los que realmente tienen que combatir con la, con, y quizás se tendrá que casar con ella, así como las cigatocas que conviven con ella, pero tienen que controlarle, pero con este hongo, el Fall Rat 4T, ¿Qué le puedes decir de una manera muy práctica, como ha sido toda su explicación, todo el desarrollo del laya?
Ok, correcto. El hongo está en el suelo, el fruto de topocho, banano, plátano, se puede consumir sin ningún problema. O sea, que nadie diga, yo comí ayer, ¿ahora qué hago? No, el fruto se puede consumir sin ningún inconveniente para las personas, no hay ningún problema. El problema que está es que en cada zona es que no llegue. No esperar que llegue, sino empezar a trabajar ya. ¿Qué es lo que tiene que hacer el productor ya? Ubicar el amonio cuaternario, donde lo venden, la logística para comprarlo, la movilización a su finca, saber que al tenerlo y sacarlo de su depósito, dura ese día 24 horas la mezcla que me mencionaba, el 1%. Por lo que diariamente se tiene que estar entregando a los trabajadores colocando en el pediluvio y en el rodaluvio. Eso es diario, por eso tiene que haber un responsable. Crear conciencia a todo, porque si colocamos el pediluvio pero no lo pisamos, no hicimos nada. O sea, la gente llega, por la experiencia que repito que viví, llega a saltarlo. Entonces tiene que haber un responsable que explique, hay que desinfectar el calzado porque va ahí. ¿Dónde se podría? El hongo está en el suelo, ¿qué? Con el calzado y las herramientas donde tiene su movimiento más rápido. Por el viento, eso hay que seguirlo evaluando. ¿Por qué? Lo que mencionaba en la noticia de acá. Si llegó a Colombia en el 2019 y se detectó aquí a finales del 2022, si su movimiento fuera con el viento, hubiera llegado antes, como se movió la cigatoca negra. Entonces, eso tiene que seguir siendo evaluado, de que no es por el viento, si sí o no. Pero ahorita es con el calzado y con las herramientas, esa desinfección. Prestarse ya rastras, equipos, eso no debe hacerse porque igual el tractor con el caucho va a pasar. El productor, ¿qué tiene que hacer? Concientización en su finca con su equipo de trabajo, familiares, porque la esposa y el hijo del productor son los primeros que tienen que pisar el pediluvio, la almohadilla. A la hora de hacerlo, por lo menos un metro de largo, medio metro de ancho y de profundidad, 80 centímetros, para que la persona lo pise y no lo esquiven. Porque repito por tercera vez, todo el que llega lo quiere saltar. En esa experiencia que hicimos nosotros, buscamos azul de metileno. Repito, azul de metileno. Cada productor busque en la zona donde lo venden y en esa preparación, en los 100 litros, lo agrega y va a quedar ahora un color, ese azul tiende a morado, y tú ahora es más fácil. Pasó el señor deshijando y ahora el productor y la asistencia técnica pueden ir viendo ese color que quedó ahora. Pasó la labor de desoje y tú ves el corte. Igual en el calzado, tú alguien viene caminando y, porque no es pisarlo, es tener los dos pies al mismo tiempo en la almohadilla del pediluvio. Entonces, el que pase, tú le puedes decir un momento para ver, en el calzado queda el color también y eso va a ayudar en la supervisión. Si no se crea la conciencia y se deja que llegue el hongo, no va a haber forma y toda la plantación se va a perder. Estamos en un momento donde todavía, digamos, se está a tiempo de mantener estas prácticas, convivir y lograr que no llegue a la unidad productiva, que es lo más importante. Y repito, al ver ese amarillamiento, esa marchitez, ¿cómo se ve? De las hojas más viejas es donde se observa con, digamos, como que mayormente o más facilidad ese amarillamiento, pero no hacer corte. Porque si alguien me dice a mí, Ereque o Moco, Rastón de Azul Anciano, se hacía el corte. Aquí, amigo productor, no hacer el corte, sino desde este momento ubicar al ente que se encargue de hacer la visita hasta la misma unidad productiva. ¿Se puede lograr este manejo? Sí, comunicación, planificación, pero el productor y todo su grupo familiar son los que tienen que dar el ejemplo. Repito, si llega la hija del productor y no, yo vengo en tacones, en sandalias nuevas, tiene que pisar la almohadilla porque no se sabe de dónde viene y ahí puede venir ya el hongo. Al pisar, no piso la almohadilla, pasa a la finca, ya el hongo entró, van a empezar los problemas graves para esa unidad productiva. Okay. Acá en el país la recomendación que estamos dando es al organismo competente seguir en la supervisión con la finca, pero es muy importante que reuniones con productores donde no sea en una finca, porque estarías llevando 20, 40 productores a una finca y no en seriedad. Buscar sitios donde se instale ahí práctico un pediluvio y todos lo pisen, lo vean, cómo es la logística como tal, para que empiecen a llevarlo como un día a día, pisar en la almohadita.
Perfecto. Esa es para la manera de evitar la propagación del hongo. Ahora, el productor que ya y se conoce que tiene el hongo como tal, que ya tiene las marchitez y la pudrición, la muerte de ciertas plantas, ahí es me imagino que es eliminación completamente de la plantación y volver a otra vez con un nuevo proceso y un control, ¿o qué le recomienda usted hacer en estos casos?
No, ahí porque ya el ente que llegue, porque es un procedimiento internacional, es el que va de la recomendación. Toma la muestra, la lleva al laboratorio, cuando le dicen que sí, de hecho, al tomar la muestra, ya queda un cercado, 15 metros alrededor, es como zona A, en circunferencia marcando planta, zona B y C. Aquí puede haber hasta que el laboratorio no diga, y esa zona, la B y la C, alrededor, es una circunferencia más grande, me va a determinar que hay que tener cuidado en esa zona. Cuando el laboratorio diga, sí tiene, que es lo que esperamos que no pase, pero sucedió con la pregunta, ellos vuelven a la unidad productiva para dar las recomendaciones a seguir. Él sigue vendiendo su producto final, su plátano, banano topocho, pero la finca va a ser supervisada con las labores porque más tedioso la desinfección de que debe realizarse. Pero repito, si la recomendación la estamos dando ahorita de desinfección, no tenemos que esperar que después nos digan, ya tienes, desinfecta, porque va a ser la misma. Abonio contrario, desinfectar las herramientas y desinfectar el calzado. Perfecto. Con el agua, una lluvia fuerte se puede mover porque está en el suelo, pero ya es más difícil. O sea, si el que lo tiene, el vecino no lo tiene, desbordamiento de un río, lluvia muy fuerte, el agua en el suelo se lo puede pasar. Por eso es que tiene que haber una organización de los productores en el sentido de que todos están claros que es un problema grave y preocupante y que hace muchos años acabó con el banano Grosmichel, con todo. Y por eso es que ahora conocemos el banano Cavendish, que se exporta desde algunos países de la zona, como Ecuador, por ejemplo, a Europa. Pero antes era el banano era Grosmichel y esta enfermedad lo acabó completamente. Es decir, wow, que si un productor ahorita me pregunta, ¿debo preocuparme? La respuesta es sí. Hacer las medidas de bioseguridad porque el hongo permanece por muchos años y el primer paso es que no llegue. Porque luego me van a decir lo mismo. Desinfecta el calzado y desinfecta las herramientas.
Totalmente. Bueno, profesor, ya llegamos al final. De verdad, muy agradecido por toda esta manera muy práctica y muy, muy factible. Es como nos explicó todo el proceso de cómo lo que hacer en la parte de bioseguridad y de una manera cumpliendo con las buenas prácticas agrícolas que ellos la pueden aplicar de una manera muy fácil y económica, que no van a tener excusa de no aplicarlo. Así que me gustaría que despida con un último consejo y cerramos.
Bueno, no, correctamente. Muchas gracias por la invitación. A ti que estás llevando esta, porque es parte de lo que necesitamos, que es comunicación, información para los productores y a los productores que desde este momento ubiquen el ente para ya tener el número y asegurarse que en cada unidad productiva se haga esta desinfección. Con mucha conciencia, con mucha esa fuerza que han tenido para producir durante tantos años, lo mismo ahora con las normas de bioseguridad para evitar que el hongo llegue a cada unidad productiva. Totalmente a la orden por acá y bueno, a la orden para vernos más adelante con mucho gusto. Que esté muy bien todo.
Agradecido, profesor. Seguro nos vamos a estar viendo, quizás cuadrando con un Instagram de usted. Lo hacemos un Instagram live que también llega mucho más fácil a los productores. Vamos a estar en contacto para realizarlo ya por esa manera. Así que muchísimas gracias y que tenga un feliz resto de la tarde y un feliz fin de semana.
Gracias.
Hasta igual luego. Profesor, gracias.
Gracias, hasta luego.
Cápsula Agropecuaria nace de la existencia de buenas prácticas agrícolas que representan la mejor alternativa para mejorar la biodiversidad y la sostenibilidad de los ecosistemas, así como la incorporación de tierras ociosas e improductivas a la actividad agrícola. Cápsula Agropecuaria tiene un formato actual que puede ser visto en Telenor y plataformas digitales, llegando cada día más a nuevos suscriptores en cualquier parte del mundo. Un material que aporta basado en la experiencia y sólidos conocimientos en el área. Sembrar la semilla, preparar la tierra, nutrirla y regarla es el ser, hacer y tener del desarrollo humano. Te invitamos a que te sumes en llegar a más productores e industrias agrícolas para aplicar buenas prácticas agrícolas.